Seguimos, son las 6:30 y se había interrumpido esa comunicación con Jaime Cedrún para hablarnos de este premio Pilar Blanco de la Comunicación Sociolaboral a esta casa, a Onda Madrid y a Telemadrid. Cuéntanos, Roberto, recuperamos la comunicación. A ver, Roberto. Bueno, pues Roberto Macedonio está allí. Imagino que ahora el ruido de la entrega de estos premios le impide escucharnos, pero nos lo contará en breves minutos. Pero ahí está ese premio, Constantino Mediavilla, por la parte que te toca. Felicidades.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Sí, señor. Profesionalidad y vocación de servicio público. Me parece...
El de la casa, dice.
El de la casa.
Ah, vale, vale.
Radio, Televisión de Madrid. Pero tú también contribuyes. Oye, vamos a presentar a los dos invitados, si
venga,
te parece.
Hazte con ellos.
Purificación Causapié, Partido Socialista, bienvenida.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal están los dos?
Muy bien.
Ah,
está mejor purificación.
Está mejor purificación.
Yo lo he notado, nada más verlos a los dos, que son los dos portavoces de los dos grupos en el Ayuntamiento de Madrid. He mirado las caras de ambos y la sonrisa de Purificación Causapié, que es su primer programa con su secretario general de presidente del gobierno, le ha dado alas. Tiene usted una sonrisa de oreja a oreja.
Me ha dado mucha esperanza en que haya muchas cosas que mejoren y que cambien en este país. Entonces, sí, estoy muy contenta, hoy se me nota. He trabajado todo el día con más alegre.
¿Con Pedro?
Y creo... No, con Pedro no. He estado con los vecinos de Ciudad Lineal, por cierto, y,
pues eso es como estar con,
y con mi grupo municipal. Y la verdad es que me parece una excelente noticia y sí, estoy muy contenta de que sea posible que haya cosas que cambien en este país.
Claro, claro que sí, claro que sí. No, no hay riesgo de que la muevan la silla en el ayuntamiento.
Lo dice, vamos a decir... Que es que
a ver, Constantino, no
ha
sé
estado
qué
a punto de caerse.
Casi se nos que casi se nos cae Arias, casi se nos cae Arias.
Pero no
casi
ha pasado, no,
no solo Arias. Espero que tampoco nadie le mueva la silla a Arias. Yo no pensaba hacerlo ni ser responsable.
Voy a saludar a Almeida, que también está contento, porque yo sé que en el fondo él quiere lo mejor para España.
Hombre, contento, tampoco vamos a negar que estemos, vamos a decir que estamos contentos. Lo que estamos es tranquilos sí, desde el punto de vista de que creo que hemos hecho un buen trabajo, que yo creo que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, deja una España bastante mejor que la que encontró en el año 2011 como consecuencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por tanto, desde ese punto de vista, nosotros estamos tranquilos. Estaríamos más contentos si siguiéramos en el gobierno, pero por la sencilla razón de que, igual que lo pensara Puri de las políticas del Partido Socialista, yo pienso que las políticas del Partido Popular son mejores para España. Dicho lo cual, yo no tengo ningún inconveniente en desearle la mejor de las suertes a Pedro Sánchez, porque la mejor de las suertes de Pedro Sánchez espero que sea la mejor de las suertes a España, que es lo que los que estamos en política tenemos que esperar y desear.
Ahora voy con la silla, para que no se nos quede en el tintero lo del movimiento de la silla de purificación.
No, a mí no me la mueven, ¿eh?
Que está en las quinielas. Que es que está en las quinielas de gobierno y yo sé que ella quiere estar en el Ayuntamiento de Madrid.
Yo creo que no me he visto en ninguna quiniela. Debe ser que no miro mucho las quinielas.
Desde luego, si Puri no se me enfada, puedo decir que es un rumor que se ha extendido por el edificio de grupos de la oposición de Mayor 71.
Vale.
Que
dicho
Puri
esto,
nos abandona.
Que nadie le quiere mover la silla.
Bueno, que no. Que la verdad es que...
¿Que no sabe nada hasta ahora o que no lo quiere decir?
Yo creo que de estas cosas hay muy pocas personas que de verdad sepan algo. En todo caso, yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid. Sigo estando en el Ayuntamiento y además encantada de trabajar en el Ayuntamiento de Madrid.
Oye, pues nada, pero puede sonar el teléfono en cualquier momento.
No,
ojo.
Se lo tiene abierto, lo tiene abierto.
Lo tiene abierto.
Borrell, vale. Ministro de Asuntos Exteriores. ¿Les ha sorprendido? ¿Les parece que forma parte de lo razonable, ¿no?
Bueno, creo que Borrell es una de las figuras importantes, creo que nadie lo puede negar, dentro del Partido Socialista, y creo que, bueno, que es lógico que Pedro Sánchez cuente con un personaje de su talla, al margen del ministerio que le haya correspondido, en este caso Asuntos Exteriores. Yo creo que Borrell, desde luego, para los constitucionalistas, guardamos un gran recuerdo de sus intervenciones con ocasión de las grandes manifestaciones que hubo en Barcelona. Quizás, pues, si a mí me hubieran preguntado, lo hubiera preferido en otro ministerio, lo reconozco, Pero bueno, oye,
¿En cuál? Eso,
pues,
eso.
Por ejemplo, en las administraciones públicas. Creo que es una persona que tiene un talante, que tiene un peso intelectual importante, que desde luego no es dudoso en cuanto a sus posiciones constitucionalistas. Y desde luego, por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado, pues me hubiera gustado más en el Ministerio de Administraciones Públicas que en el de Asuntos Exteriores. Pero bueno, que en todo caso, digo que creo, no hay que ser sectario en estas cosas. A mí, desde luego, Josep Borrell no me parece una mala elección.
¿Purificación?
Sí, bueno, yo creo que es muy positivo que Borrell esté ahí, esté en el gobierno. Creo que en cualquier ámbito, es verdad que él tenía, además tiene experiencia ya en trabajar en administraciones públicas, pero en todo caso creo que será un excelente ministro de Exteriores. También pensemos que es muy importante toda la proyección internacional en este momento de España y además la posición de España en el ámbito internacional respecto a cuestiones como las que hemos visto, ¿no? Imágenes muy negativas sobre este país en situaciones y en relación con el independentismo. Yo creo que es positivo que esté Borrell ahí. Pedro Sánchez además ha dicho que ha dejado muy claro que cumpliremos con todos los compromisos ante la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, y con todos los compromisos internacionales. Yo creo que es un buen escenario el hecho de que esté Borrell, y creo que aporta además solidez y aporta también lo que se necesita, que es estabilidad al país y un gobierno que trabaje por esa estabilidad y esa solidez.
Bueno, el miércoles parece ser, o mañana ya empezarán a sonar nombres, nos han dicho desde el Partido Socialista. Yo quería también preguntar a José Luis Martínez Almeida, en estos momentos hay muchas mudanzas, ¿no? Tiene que haber mucha mudanza de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué sabemos del presidente Rajoy?
Hombre, es cierto que la verdad es que la situación es muy novedosa. Nunca se había producido un cambio de gobierno como consecuencia de una moción de censura, y prácticamente es que está siendo de un día para otro. Sabemos del presidente Rajoy que mañana hay Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, donde él dará una serie de... o tomará la palabra para dirigir una serie de palabras. En este momento la verdad es que yo no puedo decir más sobre qué dirá ni qué no dirá, ni sobre dónde está o dónde no está. Lo que sí vuelvo a decir lo mismo es que yo creo que el presidente Rajoy puede estar tranquilo y satisfecho del trabajo que ha realizado estos 7 años.
¿Ve usted a Soraya Sáenz de Santa María de portavoz en el Congreso?
Creo que Soraya Sáenz de Santa María lo puede hacer muy bien en cualquier puesto que pueda desempeñar, siendo militante como es y además diputada del Partido Popular. Es decir, yo creo que Soraya Sáenz de Santa María está perfectamente discapacitada para desempeñar cualquier puesto, no únicamente el de portavoz, sino el de cualquiera que le encomiende y le confíe el Partido Popular.
Es que va a tener usted que pelearse con Margallo, con el que fue ministro de Asuntos Exteriores, como estábamos hablando de Borrell, que ha dicho, haré todo lo posible
para que
Soraya Sáenz de Santa María no sea la portavoz en el Congreso.
Hombre, reconozco que a mí no me gusta hablar en negativo. A mí no me gusta hablar en negativo, en hacer todo lo posible para que una persona no sea algo. Yo eso sí, creo que eso tampoco es necesario, hablar en negativo. Creo que José Manuel Margallo tiene perfecto derecho a expresar su opinión como la tenemos todos. Yo prefiero expresarla en positivo más que en negativo.
Purificación, causapié. Sabemos que va a haber un gobierno paritario. Igual número de mujeres que de hombres, ministras, ministros. Esto es un paso hacia adelante dentro de la igualdad. Yo sé que esto siempre ha sido una bandera suya, ¿no?
Sí, yo creo que es un paso, que es algo muy importante, es un compromiso además del Partido Socialista, y yo espero que sea así en todo el gobierno, no solo en el Consejo de Ministros, sino que haya una presencia importante de mujeres en todos los puestos dentro del gobierno. También creo, Nieves, que en este momento las mujeres en este país han salido a la calle, hemos salido a la calle, se requieren de importantes compromisos y cambios que afecten a la igualdad. Fíjate, hay incluso una ley, hoy estábamos viendo datos sobre el desempleo, hay una ley que en este momento está bloqueada en el Parlamento, una ley sobre igualdad salarial. Es tan importante, parece que le estoy reivindicando a mi propio gobierno, pero creo que hay compromisos que es importante y que tenemos que afrontar de verdad. El pacto contra la violencia de género, bueno, son elementos que yo sé que van a formar parte de la agenda prioritaria de este gobierno, y además espero que así sea. Creo que son políticas que deben estar en la primera línea de la agenda política, de lo que tiene que hacer un gobierno.
Con ministerio, además. Ministerio, parece ser.
Es el momento de recuperar el Ministerio de Igualdad. Espero
que bien
así
habla
sea.
Purificación cuando habla de igualdad.
¿Qué bien encajaría, estás diciendo?
¿Qué encajaría?
Yo digo que bien habla, yo digo que bien habla. No,
voy a empezar a pensar.
No digo más.
¿Que no me queréis más aquí?
No, no sé al contrario. Al contrario, estamos haciendo esto para que usted no se vaya. Normalmente dejamos bendecida a la gente. Cuando estuvo aquí Ángel Garrido, mire, ahora, no sé, ahí podemos discutir, pero posiblemente el varón más importante en el Partido Popular, entendiendo como importante lo que representa, sea el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo cambian las cosas, no? De,
sí, sí, la verdad.
En 15 días. Carmen ha dicho que pone al ayuntamiento como ejemplo del éxito del pacto de la izquierda. Un poco en comparación con lo que acaba de pasar. ¿Lo comparte, Purificación?
Mira, yo comparto que estamos en un momento político en el que hay gobiernos en minoría. Eso es una realidad. Ha sido así el gobierno del Partido Popular. Es así el gobierno en este momento del Partido Socialista y lo es en el caso del Ayuntamiento de Madrid. No hay mayorías absolutas. Por lo tanto, hay que aprender y tenemos que aprender, creo, todos, quienes están en el gobierno y quienes estamos en la oposición y no estamos en el gobierno, aprender a acordar, a pactar y a gobernar de una manera que sea dialogante y que sea llegando a acuerdos. Y en ese sentido yo creo que lo que ha demostrado el Ayuntamiento de Madrid, lo que hemos demostrado es que es posible gobernar sin tener una mayoría absoluta y buscando apoyos puntuales con otros grupos municipales. Ha sido el apoyo del Grupo Socialista. Yo hubiera querido que hubiera sido siempre con el apoyo del Grupo Socialista. Quiero recordar que tenemos un plan económico-financiero con el apoyo del Partido Popular. Pero a pesar de eso, de algunas dificultades, yo creo que es muy importante que busquemos esos escenarios de acuerdo y mi prioridad siempre es acordar con la izquierda de manera preferente.
Antes de que hable Almeida, le voy a poner esta canción que estoy seguro que va a tener que ver con lo que usted va a contar.
He muerto y he resucitado con mis cenizas un árbol he plantado.
Esta canción
preciosa, Los Secretos, Enrique Urquijo.
Claro, claro, en cuanto que pasó lo de Pedro Sánchez, pensé en este tema, ¿no? Yo recuerdo haber pasado años, lamento hablar de mí, pero en fin, como ya soy viejo, diciendo, no maten ustedes a Pedro Sánchez. Cuando lo pasó tan mal, cuando dejó la Secretaría General, cuando dejó su escaño, cuando abandonó, cuando todo el mundo le daba por muerto, no es porque haya escrito 3 años en Madrid Diario, Pedro Sánchez, que también. No es porque le conozca algo, que también es porque Pedro Sánchez es un superviviente. Y la prueba de ello es que a mí se me vino a la cabeza esta canción de Muerto y He Resucitado. Pero se llama A tu lado la canción, ¿eh? No se llama He Muerto y He Resucitado. Estábamos hablando de Carmena y ahí es donde le cedo la palabra.
A mí lo que más gracia me hace es que dice eso, que es un ejemplo y tal, y a continuación dice, y en el gobierno de la nación se debería implantar el mismo modelo de equilibrio que en el gobierno de la ciudad. Y claro, yo digo, pero ¿en qué ciudad vive Manuela Carmena? ¿Qué entiende por modelo de equilibrio? Ese modelo en el que tiene ahora mismo 9 de 20 concejales que no le hacen caso, 9 de 20 concejales que se declararon en rebelión junto con el Partido Socialista para la aprobación del plan económico financiero, unos socios a los que en el pleno el otro día literalmente les dijo Manuela Carmena la siguiente frase, dirigida al Partido Socialista, no al Partido Popular: ya sabemos cómo son ustedes, pero no se preocupen que tenemos mucha paciencia. Ese es el modelo de equilibrio. Eso es lo que le dijo Manuela Carmena a una concejala del Grupo Municipal Socialista. Ese es el modelo de equilibrio que queremos trasladar. Un modelo de equilibrio en el que no ha sido capaz de pactar unos presupuestos con el Grupo Municipal Socialista después de 6 meses que llevamos ya de año transcurrido. Yo creo que es mejor no trasplantar determinadas alternativas que se han dado en Madrid y que felizmente acabarán dentro de un año con total seguridad.
O sea que usted no cree. ¿Usted no cree que el modelo a seguir sea el implantado en una ciudad como la de Madrid?
No, es que quien no lo cree son los madrileños, Constantino. Es que los madrileños no creen en este modelo. Ese es el problema, porque es un modelo que no les está dando las soluciones que ellos necesitan.
Oye, ¿me dejáis hablar del paro, por favor? ¿O es una larga cambiada?
Si le dejas a Purificación que
venga,
conteste, que yo
claro,
creo que estaba ahí.
Claro,
estaba
sí,
ahí queriendo contestar.
Sí, no, porque yo creo, vamos a ver, yo creo que esperar. Lo que tenemos que aprender es que siempre va a haber en un proyecto, quienes nos han dicho que no quieren mayorías absolutas han sido los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos dicen que no quieren mayorías absolutas, lo que tenemos que aprender es a gobernar, a pactar, a acordar y a dialogar. Y siempre va a haber momentos de confrontación y momentos de acuerdo. Eso está pasando en este momento en la Comunidad de Madrid. Al PP lo sostiene Ciudadanos y está pasando en el ayuntamiento. Y yo creo que cuando los ciudadanos nos dicen que no debemos gobernar con mayorías absolutas, tenemos que aprender a acordar. Y eso es lo que evidentemente estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros hemos decidido apostar porque sea alcaldesa Manuela Carmena. Y muchas veces confrontamos y unas veces vamos a coincidir y otros no, pero creo que ese es un estilo nuevo de gobierno que nos piden en este momento los ciudadanos.
El paro.
Ahora sí, ¿no? El paro baja baja en toda España, pero baja en la Comunidad de Madrid. Y todo el mundo dice que con esta cifra se ha despedido Rajoy.
Hombre, creo que es el mejor octubre de la serie histórica que ha habido en cuanto a la medición del paro. Y yo creo que cuando el presidente el otro día decía que había dejado una España mejor, lógicamente en estos datos de este mes del paro, pues se puede comprobar que efectivamente ha dejado una España mejor que la que recibió en el año 2011. No es casualidad las cifras de paro que se están produciendo o la bajada del paro que se está produciendo, se deben a una serie de políticas que valientemente y en un momento que nadie puede negar, dificilísimo desde el punto de vista de una crisis económica brutal, el presidente Rajoy decidió poner en marcha, muchas veces contra viento y marea y muchas veces incluso con la incomprensión de aquellos que hoy reivindican la cultura del pacto precisamente, que en momentos de especial dificultad se opusieron frontalmente y que amenazan ahora además con derogar una reforma laboral que por ahora lo único que ha traído es empleo a España y más específicamente también a la Ciudad de Madrid. Podemos entrar en la discusión, por cierto, de si el empleo es más o menos precario, si el empleo es más o menos estable, si hay una brecha salarial o no hay brecha salarial. Creo que son debates interesantísimos. Hace 7 años, cuando Mariano Rajoy entró en la puerta del Palacio de la Moncloa, el debate era si había trabajo o no había trabajo. Por tanto, por lo menos el debate de si hay trabajo o no hay trabajo ya lo hemos superado. Ahora nos meteremos en otro debate distinto.
Purificación.
Sí, yo voy a entrar en ese cambio, sí. Yo creo que efectivamente estamos saliendo de una situación de dificultad económica muy importante. Hay comunidades que han crecido más que la Comunidad de Madrid en los datos en los datos de empleo. En todo caso, es verdad que lo que tenemos es una situación y lo vemos con los datos sociales, estamos saliendo de la crisis en términos económicos, pero en este país sigue creciendo la desigualdad y eso tiene que ver con niveles salariales bajos, que es lo que ha producido esa reforma laboral a la que se refería José Luis, y también el problema que tenemos es que crece el empleo, pero el empleo temporal, el empleo más precario, no el indefinido. Y, por cierto, tenemos un grave problema con la brecha salarial y con el hecho, por ejemplo, de que las mujeres se incorporan peor al empleo que los hombres, que el desempleo femenino es muy importante. Es que a veces vemos datos de desempleo femenino donde es que prácticamente solo mejora el paro en el caso de los hombres, no de las mujeres. Y eso es un problema que hay que resolver porque crecer, pero a base de que la mitad de la población viva en la desigualdad o a base de niveles salariales muy precarios, creo que no es un buen modelo de crecimiento.
Un titular casi, les pido, antes de un descanso. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral?
Pues creo que eso lo sabe el Gobierno y el Parlamento.
Bueno, ¿qué le gustaría que pasase
con esta reforma laboral? A mí que se derogara, sin ninguna duda.
Bien. Le traslado la misma pregunta. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral o qué le gustaría que pasase?
A mí lo que me gustaría es que cuando el Partido Socialista deje el gobierno, que lo va a dejar, como es lógico, en toda democracia, no suceda lo mismo que sucedió cuando lo dejó Felipe González y cuando lo dejó José Luis Rodríguez Zapatero, con récord histórico de paro en España. Quizás las políticas laborales del PSOE no han sido las más adecuadas, visto los resultados.
Pisa el acelerador. Dice, ¿qué tiene que ver esto de pisa el acelerador?
Sí, pues
porque cambiamos radicalmente de tercio.
De tema.
Vamos a los carriles bus. Porque si no hablamos de las cosas de casa, de las cosas que nos pillan más cercanas, pues no cumplimos el espíritu de esta tertulia. Entre usted ya en Antena Arias, si le parece, le ponemos un micrófono directamente y ya se
incorpora Nacho. Es que no está de acuerdo con la información, yo creo que se puede incorporar también. Que ha dado José Luis, como yo tampoco, pero bueno, no te vamos a...
Ah, que le estaba regañando.
Estaba regañando,
claro. Pues, menos mal que Nacho ha estado ahí. En un discreto.
Y eso que no estábamos hablando de fútbol.
Vamos a cerrar con fútbol.
Vamos a cerrar con fútbol. Podríamos discutir
ya,
él y yo.
No, vamos a cerrar con fútbol. Ya se lo digo yo. Carriles bus. 24 kilómetros más antes de final de año. Otra apuesta. del gobierno de Carmena. Sí. Digo otra, porque a veces hablamos de aparcamiento de Luis Osorio, no se cumple, de llegar a algunos apartados concretos. Por ejemplo, esta mañana purificación creo que estaba con algún tema de asfaltado que tampoco se está cumpliendo. ¿Los veremos de aquí a final de año? ¿Y es bueno, es positivo?
Yo espero que los veamos. Yo en principio creo que es positivo porque es positivo mejorar el transporte público y es positivo que haya más autobuses, más frecuencias, que vayan más rápido y por lo tanto que sean más utilizados por los madrileños. Yo creo que, y lo creo firmemente, que hay que reducir el uso del vehículo particular en el centro de Madrid y en el conjunto de la ciudad de Madrid. Y que, por lo tanto, para eso tenemos que garantizar un buen transporte público. Por lo tanto, es positivo y yo espero que se avance bastante en ese sentido. El Gobierno debe de avanzar en ese sentido si quiere ser creíble respecto a su política de movilidad.
¿24 son creíbles, Almeida, y hasta 135?
Desde luego, creíbles no son en este equipo de gobierno, porque este equipo de gobierno ha prometido todo tipo de infraestructuras e inversiones en la ciudad de Madrid y por ahora hemos visto muy pocas, hace muchos anuncios, pero pocas obras. Yo coincido en una cosa, aunque pueda parecer sorprendente, con Puri, para que luego diga que no coincidimos. Y es que yo creo que toda mejora y potenciación del transporte público, por supuesto, es positivo para la ciudad de Madrid y que si lo que se pretende es restringir el vehículo privado en el centro de Madrid, lo que se tiene que dar es alternativas. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se está comportando la MT en la evolución de viajeros? Es muy sencillo. Metro de Madrid ha ganado el 7% de viajeros en el último año. La MT ha bajado el número de viajeros en el último año. Y tiene una explicación, que ha bajado la velocidad comercial de los autobuses. Los autobuses cada vez van más lentos. ¿Por qué van más lentos? Porque hay más atascos. En el momento en que hay más atascos, la gente coge el metro antes que el autobús y ese es el problema de este equipo de gobierno, que no es capaz de verdad de dar una alternativa de transporte público serio a los madrileños para que puedan garantizar su movilidad en tiempo y forma.
Que los autobuses se puedan mover con facilidad. Un ejemplo es la Gran Vía, de lo que está pasando mal desde el punto de vista del transporte público. Es decir, probablemente claro, habría sido purificación mejor prohibir el acceso a los vehículos privados, con la excepción que todos decimos, pues de los residentes, de sí, aquellos que tienen uh-huh, que ejercitar allí su trabajo, etcétera, etcétera, pero prohibir directamente y dejarlo simplemente como una zona de acceso para transporte público.
Bueno, o aplicar la APR en la Gran Vía incluso pues antes de empezar la obra, que era una opción.
Pero es que siguen las obras.
Porque está, purificación. Claro,
es
claro.
Que, es que la Gran Vía sí, sigue sí, siendo un auténtico cuello de botella. Exacto. Porque las cosas a medias,
no
fin,
salen
lamento
bien
dar una
nunca,
opinión.
No salen bien nunca.
No funcionan, pero porque la veo todos los días.
Sí, sí, sí. Que sí,
no,
nosotros,
de San Bernardo.
¿Quién
va a coger un autobús
dicho
que pase por la Gran Vía?
Claro,
en estas condiciones.
Pero a eso claro, voy. No
hay quien lo coja.
Nosotros lo hemos dicho y desde el Grupo Socialista lo venimos diciendo. Hay que poner en marcha la limitación de acceso al centro antes de haber empezado la obra de la Gran Vía. Por lo tanto, hubiera sido lo razonable empezar el 1 de enero de este año, al menos, si no el año pasado. ¿Para qué? Para que la obra se hubiera podido hacer en mejores condiciones.
Claro, con absoluta naturalidad. Porque es decir, ser, desde el momento en que claro, se prohíbe, como sí, se va a prohibir con la PR, con las excepciones que ustedes
sí,
marcan. Y
se
me
permite a los residentes
lógicas,
y a la gente, al transporte público, y a la gente que está trabajando,
un aparcamiento,
o alguien que vaya a la casa de alguien, ¿no? Es decir, que, pero es, efectivamente, para hacer las cosas bien hay que hacerlas teniendo en cuenta todos los factores. Y es una oportunidad que se ha perdido, se tenía que haber empezado antes. Yo espero que empiece pronto. El acuerdo con nosotros es que empezará ya la aplicación de la APR, tiene que ser.
Si es por la tristeza de echar a la gente de Gran Vía, que resulta que es un emblema de la ciudad de Madrid. Entonces, es que al final dices, qué pereza, ¿no? Hablas con los comerciantes,
esa es
con
una
los
de las
hosteleros,
cosas,
con
esa
las
es
tiendas,
una de las
con
cosas
los comercios.
Que al margen del debate que nos suponga la obra concreta que se está haciendo, es una de las cosas que a nosotros los vecinos y comerciantes de Gran Vía siempre nos dijeron, que el problema de todo esto al final es que la imagen que se está transmitiendo al resto de la ciudad es que es un lío descomunal venir a la Gran Vía, sí, a pasear por el centro de Madrid, que yo creo que hay que animar a la gente, yo estoy seguro que Purita me lo hace, animar, por supuesto, a ir a la Gran Vía y al centro de Madrid. Pero lo que nos decían los comerciantes es que dada la improvisación, la falta de planificación, los mensajes que se estaban transmitiendo, la gente estaba percibiendo, pues no vengas al centro de Madrid, vete a los centros comerciales de la periferia y no vengas a comprar a la Gran Vía. Y ese es el verdadero problema, al margen luego de las valoraciones que cada uno podamos hacer de la obra en sí.
Aprobado a 30 la limitación en las calles de un carril y también teníamos un debate recientemente en el que se decía, hombre, por Dios, ¿cómo se va a ir a 30? La gente? Pero oiga, ¿y cómo quiere usted circular por una calle en el centro de un solo carril? ¿Qué quiere usted? ¿Pisar el acelerador? Como era el ejemplo
posible,
que poníamos de
posible.
Sabina, pues mire usted, eso solo va a generar... es decir, hay cosas que no admiten discusión y otras que dices, porque son lógicas y razonables, y hay otras en las que dices, pero caramba, si se hubiera gestado bien ese proceso de Gran Vía, que al final va a ser un éxito, con absoluta certeza, lo que habría que decir es, oiga, pero en la ejecución no expulsen ustedes a los ciudadanos de la Gran Vía. Por cierto, ¿habrá pantalla para ver el Mundial en Gran Vía?
Queda muy poquito, ¿no? Queda muy poco, sí,
es que el
ya
mundial
para
empieza
el Mundial.
Ya, es que el Mundial empieza
queda
ya.
Nada.
Y entonces, como en Barcelona no se va a poder ver, porque ha dicho Ada Colau que no se vea, bueno, ya pasó en la Eurocopa.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque, no, pues porque, hombre, el ayuntamiento no va a ir de motu propio a poner pantallas. Esto es lo que ha dicho Carmera. Vamos a contar las cosas como son, o el Ayuntamiento de Madrid. Pero si alguien propone poner pantallas, purificación, causa pie, ¿usted sería partidaria de que hubiera esa fanzón o esa zona de poder seguir allí, pues, miles de personas, un partido, por ejemplo, la final del Campeonato del Mundo?
A ver, es que pantallas se han puesto y se pueden seguir poniendo. Otra cosa es que lo pague el ayuntamiento con dinero público.
Ya he dicho que el ayuntamiento no, que es lo que han dicho ustedes.
Claro,
digo que si las proponen los demás...
Claro, pero eso no nadie... Entendemos que nadie ha planteado
ningún
problema.
Y si fuera la final y España fuera a convertirse en campeona
del mundo... Mira, yo creo que
estamos
en un debate un poco ficticio, que tiene que ver con... Perdóname,
si es que
Constantino.
Yo tengo...
Con las ganas que tiene Costa, ¿no?
Creo que estamos en un debate que viene de que Ciudadanos presentó una iniciativa que luego retiró porque se dio cuenta de su error en un momento en el que estábamos todos en un debate y que le preguntamos qué es lo que estaban planteando,
error,
de verdad.
Error barra oportunismo, has estado generosa.
Claro, es decir, ¿por qué estamos planteando?
No, si lo de Ciudadanos
porque
lo tienen los dos claros.
Nadie ha cuestionado. Que haya pantallas.
Nadie,
lo que sí planteamos y preguntamos a Ciudadanos y no nos supo contestar era si queríamos que el ayuntamiento pagara pantallas con dinero público en lugar de hacer otras cosas.
No, yo le digo la de la final.
Por lo tanto, no hay...
A mí yo lo tengo que decir, a mí no me importaría que si España llega a la final del Mundial el ayuntamiento pagara una pantalla. Pero es que creo que este no es un problema que ha habido en la Ciudad de Madrid. Yo creo que desde el Mundial de 2006 se han colocado pantallas en la Ciudad de Madrid que han sido patrocinadas. Y yo, ya saben ustedes que nosotros somos de austeridad y eficiencia en el gasto público, así que cuanto menos se gaste por parte del ayuntamiento, mejor, sobre todo si lo patrocina un privado. Pero nunca ha habido problemas de colocar pantallas.
Y qué bien canta Sergio Ramos, ¿eh? Miren.
¿A Sergio Ramos?
Sí.
¿Este quién es?
¿Qué? Es del Madrid.
Ah.
Que es del Madrid, lo digo porque usted a lo mejor no le suena. A lo mejor no le suena. Pero este es el central del Real Madrid.
Ah.
Purificación, en 15 días nos vemos, esté usted donde esté.
Por supuesto que nos veremos y nos seguiremos viendo.
No, si usted sigue siendo fija.
Nos seguiremos viendo, Constantino. Ha sonado despedida, ¿eh?
Ha sonado despedida.
Nos seguiremos viendo aquí.
Al contrario.
Pues José Luis... José Luis Martínez Almeida, Purificación, Causapié. Gracias a los dos. Y en 15 días lo veremos.
El que estará seguro soy yo.
Bueno, perfecto.
Creo.
Y Purificación o de ministra o aquí, oye, fenomenal.
Bueno, creo que no hay ninguna duda sobre que estaré aquí con vosotros dentro de 15 días. Y encantada además de veros.
Será bienvenida. Pues gracias a los dos, gracias Constantino. Es el momento de las noticias. Hasta ahora. Son las 7.